Sean todos bienvenidos a este programa especial que Radio Metrópoli ha preparado para todos ustedes, los escuchas de la estación de las noticias. Con el interés siempre de llevarles información de utilidad, hoy le damos la bienvenida a expertos de la Universidad de Guadalajara, nuestra alma mater, nuestra querida universidad que hoy nos acompañan. Están con nosotros la licenciada Dinora Murillo y el maestro Carlos Guzmán. Ellos forman parte del grupo de asesores de los cursos en las áreas lógico-matemáticas y lógico-verbal de los cursos de preparación de la Universidad de Guadalajara para el examen de admisión a licenciatura y entiendo también a bachillerato. Así es. Bienvenidos, ¿cómo están?
Hola, muy buenos días, muchas gracias. Gracias, Víctor, por la invitación. Estamos bien, contentos, porque ya estamos a punto de iniciar estos cursos.
Muy bien.
Así es, Víctor, muchísimas gracias por la invitación y precisamente pues llegar a esta nuestra casa también. La verdad, así lo decimos, gracias. Porque siempre nos reciben con mucha amabilidad. Gracias a todo el equipo de producción y gracias a ti por la invitación.
Yo me enteré del trabajo que ustedes están haciendo en fechas más recientes, con intensidad, a eso me refiero, por la conferencia de prensa en la que nos daban a conocer que se estaban perdiendo por parte de los jóvenes habilidades lógico-matemáticas. Y ya lo hemos visto en algunos espacios anteriores de Radio Metrópoli que está costando trabajo llegar al examen de admisión porque no están tan preparados los chicos. Yo quisiera abordar con ustedes el tema más a profundidad en adelante, pero antes, como antecedente, que me pudieran contar cómo nace la idea de crear un curso de preparación para el examen de admisión de la Universidad de Guadalajara.
Bueno, en el área que nosotros estamos, que es en la Coordinación de Servicios Estudiantiles, que pertenece a la Coordinación General de Servicios Universitarios, estamos en un área que se llama Bienestar Estudiantil. Uh-huh. Y en esa área nosotros vimos la necesidad de preparar a los jóvenes para el examen de admisión, puesto que el examen de admisión es el mismo para todos. Para nivel licenciatura y es el mismo a nivel bachillerato. Entonces nos damos a la tarea de comenzar a hacer grupos de trabajo en donde bajábamos las guías, nos dábamos una idea y comenzábamos nosotros a hacer los simulacros de exámenes para ofertarles a los jóvenes una preparación de acuerdo a los tiempos y a las áreas que aborda cada uno de los exámenes. Uh-huh. Esto nace hace 25 años y hemos ido acrecentando a los docentes y obviamente a los alumnos a los que se les imparten estos cursos.
Claro, ¿se crea porque encontraron alguna deficiencia, simplemente para fortalecer y apuntar a los chicos o qué fue lo que detectaron?
Al principio fue para fortalecer a los jóvenes para que no tuvieran, bueno, notábamos el nerviosismo cuando se les aplicaban las pruebas y decíamos, bueno, no hay por qué sufrir tanto, uh-huh, vaya, si podemos prepararlos con anticipación y además el college nos ponía a disposición las guías, unas guías prácticas para que los jóvenes se dieran una idea. Entonces dijimos, bueno, y si adoptamos esa idea como un curso y lo ofertamos a la sociedad, porque no es exclusivo nada más para estudiantes de la universidad.
Sí.
Y es que nos empezamos a dar cuenta de que sí funcionaban porque iban un poquito más relajados, sabían a lo que se estaban enfrentando y entonces eso les daba un puntito de ventaja en cuanto a confianza.
Claro, me llama la atención el hecho de que dicen que es el mismo examen para licenciatura y bachillerato, entonces no está diferenciado.
Sí está diferenciado, de okay. Hecho en licenciatura todas las licenciaturas, uh-huh, es el mismo examen. Bien. Y en bachillerato todos los bachilleratos, ajá, es el mismo examen. O sea, son dos exámenes, pero está diferenciado por el nivel. Uh-huh. Junto con esta parte que comentaba Dinora, Víctor, te puedo decir, sí, que nosotros teníamos la materia prima dentro de la propia universidad. Cuando a los profesores se nos dice, vamos a cambiar para aplicar el College Board, el examen de College Board para vida de poder hacer el examen de ingreso, entonces también tenían que capacitar primero a profesores monitorantes para que estos empezaran a diseminar cómo iba a ser la aplicación de la prueba, cuáles iban a ser el tipo de reactivos, de qué manera se iban a llevar a cabo el proceso dentro de la propia universidad. Y pareciera que no, pero es una experiencia particular porque de entrada los centros universitarios están cerrados.
Sí.
Luego no entran los padres de familia más que los puros estudiantes y, uh-huh, el estudiante que va a ostentar la candidatura como tal. Y se alinean por filas, por salones, no se pueden sentar donde sea. Llevan una logística muy particular que esto lo pone al alumno en mayor tensión. Uh-huh. Y esta parte de mayor tensión, pues nosotros teníamos la capacitación de los profesores y teníamos que hacer este vínculo entre cómo hacer que el alumno llegue a una parte confiado y tranquilo para presentar su examen de admisión y cómo hacer que los profesores al mismo tiempo no hagan ver esta parte militarizada de la logística que llevábamos. Entonces se nos capacita a los profesores y empezamos a tomar estrategias de cómo vincular estas dos partes, y aquí una parte de los cursos nace en este lado, y la otra que empezamos a ver la creciente, el creciente nacimiento de escuelas que ofertaban cursos de este tipo, cobrando precios bastante excesivos. Por otro lado, no puedo decir que haya iniciativas que sean malas, toda iniciativa es buena con tal de ayudarle a los estudiantes. Sin embargo, se empezaba a decir que con tal escuela, con tal curso, podían tener garantizado el ingreso.
Casi el título,
sí. Y viendo esta deficiencia, la universidad tuvo que prender focos rojos y decía, no, ninguna escuela, ni siquiera nosotros mismos, podemos garantizar de que tomando este curso o tomando cualquier curso de los que se ofertan ahorita en el mercado, puedan tener garantizado el acceso. Porque incluso en aquellos ayeres, la misma universidad sí tenía la posibilidad de que los hijos de trabajadores pudieran entrar de una manera diferente. Hoy no. Por hoy, esto ha disminuido. Y digo, no se ha quitado al 100%, pero se generaron una base de datos que es la base de datos que en un porcentaje solo el 10% de los hijos de trabajadores pudieran ingresar, pero no entran de manera directa. Presentan el examen también. Y el 10% de esta base de datos de trabajadores universitarios, de familiares de trabajadores, específicamente hijos, son los únicos que pudieran ingresar. El resto está completamente abierto, ni siquiera para nosotros mismos está garantizada la situación. Entonces, ¿concursamos o concursamos? Entonces, teníamos que quitar esta parte de que hubiera un favoritismo por parte de la universidad, y teníamos que quitar esta parte de que se ofertara con la garantía de que estuviera dentro. Ninguna escuela puede garantizar eso.
Dice Dinora que se quitó en el 2000. ¿Por qué
razón? Antes los trabajadores por contratos colectivos de trabajo teníamos el acceso directo a cualquier carrera. Y en el 2000 se presenta una iniciativa donde dicen, oye, pues no es justo que alumnos que probablemente no vayan a estudiar matemáticas, nada más vayan, ni siquiera presenten el examen y automáticamente están admitidos. Okay. Fue una misma demanda estudiantil. Entonces, en el 2000, 2003 más o menos, fue que se quita esta prestación y te dicen, bueno, lo vamos a llamar una cláusula de preferencia de ingreso, pero él tiene que concursar.
Como todos.
Y él tiene que sacar un puntaje y él tiene que demostrar que merece estar ahí. O sea, no era ya nada más el pase directo, no. La universidad, pues sí dice, tienen razón, pues también, o sea, todos merecen las mismas oportunidades. Pásame la ficha de tu hijo y veamos qué puntaje saca y veamos si de verdad merece entrar a medicina, ¿no? Porque era como la carrera de más demanda y a la que todo mundo quería entrar, ¿no? Entonces, sí, la universidad se puso pilas junto con los sindicatos y ya, bueno, es cierto, tienen razón, ¿no?
Y aunado con eso, pues bueno, anteriormente no se sabía que hubiera tanta apertura por parte de universidad para aceptar a bachilleratos o a otras secundarias que estuvieran fuera de los límites de la propia universidad. Hoy por hoy la universidad es completamente abierta, es completamente inclusiva, tenemos incluso en estos cursos atendemos a alumnos de forma internacional, tenemos venezolanos, hemos tenido cubanos, españoles, gente de Estados Unidos, españoles,
colombianos,
tenemos ya gente de este tipo, pero no nos quedamos ahí, también atendemos personas con deficiencias de tipo visual, de tipo de capacidades
de movilidad,
o sea, de todas las... Vamos, casi siempre cuando hablamos de capacidades distintas, hablamos únicamente de las de movilidad. No. Pero hay auditivas, hay visuales, hay distintas capacidades.
Trastornos.
Y trastornos. Y generalmente los profesores hemos sido capacitados constantemente para vida que si tenemos a una persona con debilidad visual, pues lo que hacemos es trabajar más puntualmente con él. Incluso al momento de que se aplica el examen, hay dentro de todos los centros universitarios profesores que acompañan a estas personas y pueden presentar examen en cubículos de manera individualizada con un profesor que está vigilando que lleve a cabo el proceso de su examen de admisión de manera convencional.
Claro.
Porque no somos diferentes, ¿no?
Sí, sí, sí. Y el College Board entonces es básicamente tenía sus propios exámenes, pero eso era insuficiente. Eran muy cortos, eran muy breves, no había, estaban en una plataforma en línea o eran físicos. ¿Cómo eran en ese momento?
El examen del College Board siempre ha sido físico. Ellos ponen a disposición de toda la sociedad en general una guía.
Las guías.
Del Piense 2 la puede descargar, la guía de la prueba de aptitud. Y ya ahí, pues, quien tenía curiosidad, pues ya lo iba trabajando, ¿no? Pero a quien quien ni siquiera se daba por enterado, pues no, se presentaba a la buena de Dios al examen sin saber qué era lo que, cuánto tiempo tenía para contestar las cada una de las partes y pues bajo qué requisitos tenía que presentarse, porque obviamente no pueden llevar aparatos electrónicos. Uh-huh. Solamente se les permite un lápiz de
mirado,
perdón por la marca,
no
dos,
importa, sí.
Que son los mejores, porque los otros no pintan. Y su borrador y sus sacapuntas. Uh-huh. Era lo que se les permitía y hasta la fecha se les permite. No pueden ingresar con celulares, relojes inteligentes, ni nada de estas cosas.
Incluso papeles adicionales no se puede ingresar.
Más que su cédula.
Ni carpetas.
Así, ni nada. Mochilas, para que también las tomen en cuenta.
Tampoco.
No, porque no las van a tener con ellos. Y uh-huh. luego les digo, bueno, el riesgo que corren es que les salgan patitas y luego ya cuando salen ustedes ya no estén,
claro,
¿no?
Sí,
porque
sí.
Alguno, ay, ese es mío y no es él. ¿No?
Todas se parecen.
Exacto.
¿Cuántos alumnos o aspirantes o sustentantes en la historia que llevan de los cursos han preparado? ¿Tienen una cifra? ¿Una aproximada o no?
Pues no, te puedo decir, ¿sí?, el récord que llevamos el día de hoy. Ajá. En 3 semanas completamos los 1,600 alumnos.
1,600. Uh-huh. ¿Y hay más interés cada día o está disminuyendo?
Sí. No, cada día hay más interés porque creo que los padres también se han convencido de que los jóvenes, conforme avanzamos, en lugar de que ellos avancen, retroceden. Entonces, sí ven la deficiencia en el área lógico-matemática y también se ve la diferencia en el área lógico-verbal. Entonces, los papás generalmente son los que acuden. Los jóvenes al principio o en una primera instancia van y, es que me obligaron a venir. Y cuando ven el examen, se dan de topes y luego regresan. Es que, ¿sabes qué? Sí venía todo lo que me dijiste.
Claro.
Pero no te puse atención, ¿no?
Uh-huh.
Y regresan pues a hacer una segunda aplicación. Nosotros siempre les decimos, no te garantizo el ingreso, pero sí te garantizo que lo que te estoy proporcionando te va a servir.
Uh-huh.
Porque no te puedo enseñar a multiplicar en 7 días, ni te voy a enseñar a leer en 7 días, pero sí te voy a proporcionar la mayor cantidad de herramientas para que tú puedas presentar un buen examen.
Muy bien, pues es un dato interesante. De regreso de la pausa, vamos a concentrarnos en hacer, si les parece, y con ustedes que son los que tienen la experiencia, una revisión de en qué estamos fallando, qué es lo que en este momento está ocurriendo, qué diferencia hay con la generación de 80, 90, 2000. Y eso creo que va a ser bien interesante para que quien nos está escuchando, usted que es padre de familia, usted que joven que está estudiando, o tú chico que estás en secundaria y vas a la preparatoria, sepas lo que hay que prepararse y corregir para tener un buen resultado en el examen de admisión a la Universidad de Guadalajara. Vamos al corte, regresamos enseguida. Estamos de regreso en este programa especial hablando de los cursos de las áreas lógico-matemáticas y lógico-verbal, de los cursos de preparación de la Universidad de Guadalajara para los sustentantes, quienes aspiran a un espacio en la preparatoria, una licenciatura o ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Les recuerdo que nos acompañan en esta mesa de trabajo la licenciada Dinora Murillo y el maestro Carlos Guzmán. Ellos nos están dando a conocer este importante tema para que usted también lo tome muy en cuenta. ¿Qué nos está fallando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué se ha detectado? ¿Cómo han evolucionado las generaciones? ¿Por qué les cuesta cada vez más trabajo entender este sistema lógico-matemático, lectoescritura, los números? Digo, sé que no todos somos perfectos, pero me parece que hay más dificultades.
Claro que sí, Víctor. Mira, te puedo comentar. Vamos a seccionar aquí la participación.
Adelante,
yo me voy
sí.
a quedar con la parte lógico-matemática y Dinora con la parte lógico-verbal. En el caso de lógico-matemática, si hacemos una comparación, bueno, no hemos de ser ajenos al hecho de que atravesamos la situación de la pandemia, pero hoy por hoy ya no es un pretexto.
No,
nosotros
claro
decimos,
no.
La pandemia ya pasó, sabemos que tenemos generaciones que están acarreándose y van desplazando poco a poco a las nuevas e iremos saliendo con estos, los llamados niños de pandemia, ¿no? Al final de cuentas, este ya no es un pretexto. Tanto para profesores como para alumnos hay que sacar adelante los planes curriculares y por eso las deficiencias han sido muy marcadas y casi siempre se van a centrar en los conocimientos básicos. Nosotros en el área de matemáticas, si hacemos una comparación de lo que era la enseñanza tradicional con la enseñanza que hoy por hoy se está dando por competencias y que ya acaba de se está cursando el nuevo bachillerato ya de la Escuela Mexicana. Uh-huh. Entonces, afortunadamente para la generación de nosotros nos ha tocado ver los tres sistemas educativos y de los tres podemos hablar. En la enseñanza tradicional, el profesor era el que daba todas las instrucciones y el alumno solamente acataba ejercicios y ejercicios y ejercicios. Uh-huh. Cuando un alumno fallaba, pues el castigo era que hiciera más ejercicios. Entonces, se veía la matemática como si fuera un castigo, y por eso empezó a haber mucha aversión hacia estudiar este tipo de materias en donde pues había que pensarle. Al final de cuentas, para la enseñanza por competencias hay que pensarle. Seguimos con la misma situación. El objetivo práctico de las matemáticas es pensar. Yo estoy de acuerdo, y esto es algo que comento mucho con mis estudiantes, que yo no voy a ver a la X cuadrada que me quite el lugar de la fila para subirme a un camión. Y todo el mundo quiere ver las matemáticas como en la vida diaria. ¿Esto de qué me va a servir en la vida si una derivada no va a venir corriendo para quitarme de la fila del mercado? No es eso. El área matemática lo que hace es que de manera lógica te puedas enfrentar a problemas y que tengas estos problemas una diversidad de opciones para poderlas resolver. Si todas tus opciones son malas, pues eliges la menos peor, la que menos consecuencia te traiga. Sin embargo, todo mundo piensa que se acuesta midiendo un metro y amanece midiendo dos. O sea, que solamente la vida se da en enteros. Sí. Quieren saber de los enteros, quieren trabajar con los enteros, pero cuando entramos a las fracciones, que no se dan cuenta que están creciendo poco a poquito, o que van y compran una mercancía y les dan fracciones de peso o fracciones de moneda, llega un momento en que el alumno no quiere enfrentarse a las fracciones. Y este es un problema que tenemos acarreando desde tercero de primaria, que realmente es donde se da el conocimiento de fracciones. Y estamos en licenciaturas y estamos en bachilleratos y todavía las fracciones son una deficiencia. Voy más hacia la base. Las multiplicaciones representan uno de los problemas más grandes que hay porque el alumno ha dejado de memorizar o ha dejado de retener a largo plazo. Generalmente le concede la memoria a los celulares o le concede la memoria a los aparatos electrónicos, y cada vez que quiere hacer una multiplicación, y no digo de grado muy alto, sino 7 por 6, está tratando de agarrar el celular o la calculadora para tratar de hacer la operación ahí, o de plano le aprieta ahí a algunas asistentes virtuales, le dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto es el resultado de 7 por 6? Entonces, esta parte que hace que el alumno ya retenga menos, también ha sido un problema, porque en la enseñanza ya tú le dices al alumno 7 por 4 y él te dice 28. Y tú le continúas y le dices por 6 y te pregunta, ¿por 6 qué? Pues el 28 que acabas de sacar. Entonces, el alumno no retiene, uh-huh. Y esta parte de no retener hace que se dificulten mucho los conocimientos. Salen los alumnos a vacaciones y en los periodos vacacionales regresan absolutamente en blanco.
Perdieron todo lo poco
todo lo poco ganado. Entonces, esto no es solamente de secundaria para bachillerato. También es de bachillerato para licenciatura y es de licenciatura para maestrías.
¿En ese nivel también tenemos problemas?
Claro que sí, tenemos problemas porque realmente si la base está mal, el cimiento de la casa está mal, esto se va a caer. Uh-huh. Por otro lado, en la enseñanza tradicional, pues los profesores eran de imponerse para trabajar con los alumnos. En esta está completamente laxo. En el manejo por competencias, el profesor ya no desarrolla la enseñanza como la actividad principal, sino que es un facilitador del conocimiento. Y en esa facilitación, si el alumno quiere escribir, pues no lo puedes obligar. Y entonces empieza a ver las fotografías en los celulares para vida de poder tener las notas de la escuela, y que al momento de que ya van a estudiar, pues tienen todas las notas por todos lados, porque cada pizarrón representa un conocimiento nuevo, y él tiene una colección de 200 pizarrones que obviamente si en el cuaderno no lo lee, mucho menos de forma electrónica.
Y que además están vulnerables a perderse.
Totalmente. Uh-huh. Entonces, realmente, los problemas no se dan por los algoritmos en los niveles superiores. Se dan por las bases, que las tablas, las fracciones, el manejo de los signos negativos y positivos, también es un problema muy grande. Si hablamos ya de niveles bachilleratos, los despejes, las ecuaciones, el entender el modelado matemático, representan ya barreras que, de por sí, no vayamos muy lejos, un simple binomio como es A más B al cuadrado, el alumno siempre contesta que es A cuadrada más B cuadrada. Uh-huh. Y esto no es así. En los cursos enseñamos cómo los árabes sacaron este resultado, cómo los griegos sacaron el resultado, cómo lo hacemos en el siglo XXI, y todos coincidimos que es A cuadrada más 2AB más B cuadrada, y se les olvida el término central. Entonces, lo hacemos con dibujos, los hacemos con ecuaciones, lo hacemos con gráficas, para que el alumno lo entienda. y llega un momento que no lo retiene. Uh-huh. Entonces seguimos con el problema de la retención.
Ahora, en el escenario ideal, ¿dónde comenzaremos a resolver el problema? ¿Tiene que ser obligación solo de los profesores de educación básica? ¿En esa ecuación metemos ya a los padres? ¿Metemos un asesor externo? ¿Presionamos a los profes de secundaria o le pedimos que resuelvan todo el problema a los de preparatoria? ¿Cómo nos organizamos toda la cadena para que los chicos lleguen bien a estos procesos?
Mira, yo pienso que lo primero sería enfrentar al muchacho a la frustración. Bien. Porque esta parte, el alumno hoy por hoy no entiende que si reprobó, reprobó. Él quiere sacar puntos de todos lados porque el sistema así lo facilita. O sea, puedes tener puntos de aquí, puntos de acá. Y el mismo alumno llega a ser conformista. Dice, si de aquí a aquí ya logré yo 60 puntos, ¿ya para qué contesto el examen? ¿Ya para qué hago las tareas de plataforma? ¿Ya para qué hago una actividad más si yo ya saqué 60? Y entonces empieza a descuidar los promedios. Y aquí tenemos un problema, Dinora.
¿Por qué? Así es, porque el promedio de tu prepa o de tu secundaria es el 50% de tu calificación. Entonces, un alumno que quiere, que no le echó ganas toda la prepa y saca 65 de promedio y quiere entrar a medicina, pues matemáticamente es imposible.
Nunca lo va a conseguir.
No, porque en medicina es de 170 para arriba y él solamente tiene 165 puntos, le faltan 5. Entonces, y eso si sacaras 100 en el examen de admisión, que sí los hay, sí hay quien saca 100 en el examen de admisión, pero son contados.
Claro.
Entonces, pues ya trae ahí un déficit de 20, 30 puntos por encima, por debajo de los demás, más bien. Entonces, los jóvenes pues dicen, no, es que sí la hago y todo, pero ya a la hora que se enfrentan al examen y que no les da la sumatoria, y de repente los papás nos dicen, es que trae 100 de promedio en la prepa. ¿Y en la práctica? ¿Cómo le va en la práctica? Lo mismo que decía Carlos, pues es tu vida cotidiana. Yo, cuando llegan conmigo y estoy ahí en la coordinación y están inscribiendo sus hijos, mi pregunta obligatoria, ¿su hijo lee? Sí, ¿y qué lee?
Se sabe todos los de reggaetón.
Sí, claro, se sabe el Ayer y Moa, la Bella Cat. Pero no, o sea, y es urgente. Si perdemos la escritura, perdemos la lectura,
Y hoy está peor porque ya estaba revisando en la plataforma TikTok que ni siquiera los comentarios leen, ya son hasta cantados, o sea, para más problemas que nos tenemos añadir.
Así,
¿no?
Es. Y tú decías algo muy cierto, la lectoescritura, pero ahorita solamente se quedan en lecto. No hay escritura, entonces no hay ese reforzamiento de las ideas principales de las, no saben ni siquiera identificar una idea principal de un texto.
¿Qué es lo que falla? Es decir, la situación que es que no comprenden lo que se está explicando, no conocen ni siquiera del lenguaje, palabras, ¿o qué ocurre?
No, es impresionante que al día de hoy a nosotros como docentes nos pregunten, ¿qué es ocurrido?
Santo Dios.
Y hasta le dije, es broma, ¿verdad? No, bueno, pues algo que pasó, un hecho que sucedió. Ah, okay. O que te pregunten, ¿qué es la armadura?
¿Cómo puede ser eso posible?
Entonces, eso es cultura general.
De la vida cotidiana, claro.
¿Qué? ¿No viste la espada en la piedra? No sé, aunque sea así. Caricaturas, no sé. Pero es impresionante, ya no ven nada. O sea, yo les digo, ¿qué ven en Netflix? Nada.
Todo es redes.
Todo es TikTok, todo es Instagram.
Y 5 segundos.
Ajá, 5 segundos de retención. No, un minuto es mucho.
Ah, sí, ya me fui largo.
No, sí, ya. 30 segundos. Los podemos retener 30 segundos porque si no los perdemos, se van.
Y sin embargo no podemos satanizar las redes. Es una nueva manera de estudiar. Sí hay contenido bueno en las redes. El problema está en que el alumno se preocupa más por estar viendo memes, quizás un tanto tontos, porque en realidad no tienen ni sentido. En alguna ocasión, dentro de las mismas materias que impartimos nosotros, tenemos algunas en donde criticábamos lo que era la caricatura política de la Revolución Mexicana, en donde sí se hacía una sátira respecto a un hecho que estaba sucediendo, y hacías la caricatura, pero dirigiendo. Tenía un objetivo, el de hacer consciente a la sociedad de algo. Hoy por hoy no. Hoy por hoy, una canción como Un Casimerito o situaciones que tienen que ver con que es un tazo dorado,
sí,
atrae más que el estar viendo. No digo que no haya buen contenido, sí lo hay, Sin embargo, no hemos sabido los profesores incluir esta herramienta de alguna manera como para que el alumno también tenga contenido atractivo, claro, en este tipo de minutos, de segundos que se dan. O para el alumno también es mucho más atractivo ver cómo llevar un ramo de rosas un tanto de forma rara, uh-huh, para vida de hacerle, darle la vuelta a un video de 3 minutos que le enseña a despejar una fórmula. Esto no lo va a hacer.
Claro.
¿Verdad? Entonces, no podemos atarizarlo. Yo creo que también ha faltado que los profesores nos demos a la tarea de facilitar las herramientas y hacerlas más atractivas. Uh-huh. Porque para el alumno el conocimiento no es tan atractivo todavía.
Muy bien.
No, yo sí trabajo con memes. Sí. Yo sí les pongo y les digo, bueno, ya que van a andar en las redes sociales perdiendo el tiempo, hay una página que se llama Píldora Gramatical, Memes Literarios, Club de Libros. Métanse ahí y ahí van a encontrar pequeñas capsulitas que no les van a robar su tiempo y que les van a ayudar a tener cultura general, porque el examen es de habilidades, no de conocimientos.
Buen dato, ese es un muy buen dato. Y con ese nos vamos a la pausa. Después del corte regresamos a este programa especial hablando de los cursos de preparación para el examen de admisión a la Universidad de Guadalajara en este programa especial de Radio Metrópoli. Bien, continuamos con este programa especial. Hoy estamos hablando de la importancia de estos cursos de preparación para el examen de admisión a la Universidad de Guadalajara con dos integrantes de la Universidad de Guadalajara que nos visitan en esta mesa de trabajo y pues ya nos daban algunos detalles de lo que nos está fallando, pero se han logrado corregir algunas cosas. Ciertamente no podemos, y ustedes lo decían con mucha puntualidad, no podemos corregir los errores de primaria en 3 semanas, no es imposible. Si no aprendiste las matemáticas básicas, ni la redacción básica, ni la escritura básica, va a ser muy complicado. Pero entonces algo bien interesante con lo que terminabas diciendo ahora es, el examen no es de conocimientos.
Es de habilidades.
¿Por qué?
Porque tú tienes que tener la habilidad necesaria para contestar un ejercicio en menos de 50 segundos. Uh-huh. Sería lo ideal que lo hicieras en 30, 40 segundos para que te sobrara tiempo al final y que no tuvieras que perder tanto tiempo analizando una pregunta que por sí sola es sencilla, plasmada, ¿no? De repente, yo entiendo, en mi área, los chicos llegan asustados o los que ya hicieron el examen y me dicen, es que hay una parte que no entendí, la estilística. Uh-huh. Y entonces me da risa porque les digo, es que es decir algo muy que es muy coloquial, transformarlo a algo muy bonito. Uh-huh. Es lo único que hacemos en la estilística, es hacerlo bonito, llamémoslo así. Yo entiendo que ustedes no sean expertos en literatura porque pues no van a una carrera de literatura, pero sí es necesario que entiendan qué quiere transmitir el autor a través del texto, ya sea texto de análisis literario o no literario, porque también trabajamos con notas periodísticas, textos científicos, etcétera, etcétera. Entonces, ellos están acostumbrados a seguir el renglón sin tropiezos probablemente, pero no hacen una lectura de comprensión. Entonces, ¿qué hacen? Pues leen la lectura y se van a la pregunta y luego regresan a la lectura a buscar la respuesta. Uh-huh. Cuando si de verdad hicieran una lectura de comprensión en la primera, ellos podrían responder los 5 ejercicios que le corresponden a esa lectura sin necesidad de regresar a ella. Les ponemos textos. Yo, como es mi área, el área más bonita, le digo yo, la más noble, que es la literatura, la interpretación. Yo les digo que todo el tiempo están analizando, desde que se suben al camión y ven dónde se van a sentar, eso es un análisis. O cuando entran al salón y ven dónde se van a sentar, eso es analizar. Entonces, de que saben, saben. De que lo hayan puesto en práctica, es muy diferente. Uh-huh. Entonces, trato de darles la mayor cantidad de herramientas, subrayen, encierren, hagan sus esquemas mentales y todo esto para que ustedes puedan entender qué es lo que les están tratando de decir a través de la lectura. Pero luego nos enfrentamos con que no leen, ¿no? O sea, con que traen. Y también soy de la idea de que los maestros de que les damos clases en el área de español, en algún momento de la vida los obligamos a leer algo que no les gustó. Uh-huh. Y de ahí ellos generan una resistencia, sí, sin pensar en que probablemente allá afuera en el mundo de los libros pueda existir un Paulo Coelho, un Edgar Allan Poe, un Stephen King, que pueda llamarle la atención y sentirse atraídos bajo su personalidad. Entonces, por el hecho de que un maestro te haya obligado a leer algo que no te gustó, no quiere decir que no haya algo diseñado para ti, uh-huh, o algo especial para ti, solamente hay que encontrarlo, ¿sí? Yo empiezo a trabajar de menos a más con lecturas pequeñitas y luego vamos creciendo hasta, y empezamos a hacer una lluvia de ideas, ¿qué entendieron? Y de repente también tienen como esa...
Miedo a participar.
Sí, o sea, pánico y si escénico. Me estoy equivocando, o sea, uh-huh, la vida es equivocarse y seguir adelante, ¿no? Y corregir ese error. Entonces, cuando les das la confianza de que no importa lo que tú pienses, o sea, tú dime lo que tú piensas, lo anotamos y ya vemos si todos vamos por el mismo camino o ya nos desviamos un poco, ¿no? Uh-huh. Hay una lectura en específico que hay que adivinar la profesión de la persona. Jamás se dice. Uh-huh. Pero entre líneas, pues, podemos deducir a qué se dedica. Y entonces empiezan a sacar ideas. Policía, juez, presidente municipal. Y así empezamos a anotarlas y después ya que nos centramos en la lectura, ya les digo, sí, sí es una especie de policía, sí es una especie de juez, sí es esto. Y entonces ya como que dicen, no estaba tan equivocado. O sea, sí es una autoridad, sí representaba una autoridad dentro del texto. Es por eso que su palabra tenía validez. Y ya, y ven que son capaces de persuadir lo que está pasando ahí sin que se diga tajante. Sin embargo, hoy en día ellos quieren que digan las cosas tal cual.
Textual, sí.
Entonces, cuando se enfrentan a una pregunta como ¿qué oración u oraciones puedes omitir? O la palabra elidir del texto.
Y tú dices, ¿elidir?
Elidir. Quitar. Rezagar, que si la eliminas no importa, uh-huh, no pierde sentido el texto.
Pero sí nos demuestra que les falta lenguaje.
Claro, ¿no? El vocabulario.
No tener los conceptos bien definidos. Escuchaba cuando decías el proceso estilístico, digamos, desde esa palabra, así, estilístico, ¿qué es estilístico? ¿Qué es eso? ¿No? Ajá, o sea, a partir de ahí nos detenemos, como que lo ven como una barrera.
Sí.
Sí es importante que, digo, salvo su mejor opinión, que se lea de todo. Yo sugeriría, en la actividad a la que yo me dedico, es desde periódicos, libros, revistas científicas, páginas de internet, comunicados, desde los letreros en la calle, es decir, exacto, siempre tener curiosidad por lo que te rodea, ¿no?
Así es. Y luego yo les digo, o sea, jóvenes, es que de verdad no se dan cuenta las faltas de ortografía que de repente tiene la publicidad.
Uh-huh.
No las detectan, porque, y aparte, ya están contaminados de todo esto y se les hace normal. Lo normalizan y no hay que normalizarlo. O sea, necesitamos corregir eso para poder abonar a nuestra juventud. Si no, ¿con qué nos vamos a quedar?
Ajá.
O sea, si nuestro bagaje lingüístico se va aminorando, o sea, los jóvenes del 2000 al 2015 se comunican con 320 palabras, 78 son groserías, 50 son emojis.
No, pues nada, nos queda nada.
Nada.
Y respecto a las faltas de ortografía, antes decíamos, ¿no? Te sangran los ojos al leerlas.
Sí.
Hoy no.
Duele. No, hoy no lo escriben.
Ni les brinca la vista.
Cual. Sí, no les brinca. Entonces, sí necesitas como generarles ese amor. Porque yo les digo, es que necesitamos querer la lectura. Y necesitamos querer escribir.
Claro.
Y también hay que tomar en cuenta... Aquí el profesor juega un papel importante, ¿no?
Sí.
Toda la culpa la tienen los estudiantes.
Sí, no.
El profesor tiene que hacer más atractiva las cosas. Entonces, en el caso particular del área lógico-matemática, College Board nos dice, cada rectivo te va a calificar dos áreas de conocimiento. Te ponemos aritmética con geometría, por ejemplo, ángulos, medidas de ángulos. Luego después te ponemos en algún momento un volumen, pero el volumen con álgebra. Entonces, el alumno tiene que tener estos conocimientos porque definitivamente, como decimos, no te voy a dar todo el bachillerato en este curso, pero sí te hago consciente. Cada rectivo te va a medir dos cosas a la vez. Y profesores enamorados de la matemática, en el caso de nosotros, sí los hay. Sí los sabemos. Al principio, yo soy uno de esos, en donde digo, las matemáticas son bellas y elegantes. Y en la medida que nosotros podamos transmitir esto al alumno, el alumno quita las barreras. En el caso de matemáticas, las habilidades que se van a desarrollar no tienen que ver con el que, obviamente queremos que el rectivo lo contestes bien, pero hay alumnos que empiezan vamos, una simplificación de fracciones. Si yo tengo dos números, van mitad, 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 mitad. Ya que se les acaban las mitades, luego la tercera o la quinta, ya de ahí empiezan a sufrirle porque ya son tablas que no conocen o que traen deficiencias. Uh-huh. Pero desde un principio, si en vez de sacar cinco veces la mitad, pues sácale décima desde el principio. Entonces, esas son las habilidades que se tienen que desarrollar para que el alumno desde el principio no empiece a hacer operaciones, que empiece a eliminar el trabajo que hay en matemática para demostrar que tiene la aptitud o la habilidad de resolverlo rápido, contundente y súper preciso.
¿Y se puede hacer lúdico también?
Totalmente. Sí. De hecho, en algún
ellos.
Momento, por ahí mis alumnos dicen, es que usted lo hace ver tan fácil. Le digo, es que es tan fácil. Le digo, sí. En tu mente es donde está lo difícil.
Sí, que tú solo te bloqueas. Pues vamos a hacer la última pausa y de regreso pues damos el cierre a este programa especial hablando de los cursos de preparación de la Universidad de Guadalajara para los aspirantes o sustentantes a una carrera de la universidad o por supuesto también al bachillerato, la educación media superior. Corte y regresamos. Llegamos a la recta final de este programa especial donde estamos hablando con usted de los cursos de preparación para el examen de admisión a la Universidad de Guadalajara y no se trataba tanto de decirle a usted la fórmula mágica para pasar, eso no va a ocurrir. Más bien es estar preparados para reaccionar al examen que es de habilidades, de aptitudes. Primero que nada, ayúdenos a recordar al auditorio dónde se registra uno, cómo participa, cómo acercarse a la ODG. Dinora, por favor.
Claro que sí. La Coordinación de Servicios Estudiantiles se encuentra ubicada en Pedro Moreno 1029, en un horario de atención de 10 de la mañana a 5 de la tarde. O pueden pedir informes y solo mensajes al teléfono.
Es un, me imagino, con un chat,
sí,
¿no?
Es un WhatsApp, 3310-466957. Ahí pueden solicitar informes. Las inscripciones ya comenzaron desde el día 4 de febrero y estamos por concluir ya. Ya el sábado comenzamos con los cursos sabatinos. Tenemos cursos para bachillerato, también para licenciatura. Nos quedan los intensivos virtuales, semi-intensivos, porque pues las presenciales ya las agotamos, ya que la Universidad de Guadalajara también nos presta sus instalaciones para poder llevar a cabo estos cursos.
Muy bien. ¿Y recomendaciones?
De las recomendaciones, fíjate que esta es parte bien interesante. La primera es dormir bien, porque el alumno con la presión del examen tiende a desvelarse y luego llega bastante desvelado y obviamente ya disminuido en capacidades porque tiene sueño, obviamente. Segundo es desayunar. Porque el examen, primero, representa una situación de estrés fuerte. Segundo, como te digo, la logística es bastante militarizada y de repente tiende a generarle angustia. Y entonces, si no ha desayunado, esta incomodidad gástrica termina siendo un detonante principal en cuestiones de salud. Lo mejor es, no lleven a sus papás. La verdad es que tanto para bachillerato como para licenciatura no se les permitirá el ingreso a las instalaciones universitarias mientras se lleva a cabo el proceso del examen.
Ni los esperen porque
tampoco.
Porque duran como 3 horas y media más.
Ahora, si van a ir los papás, la mejor recomendación es de que no se acumulen en las entradas o en las salidas, sino pónganse de acuerdo desde antes de entrar con los muchachos, de verse a media cuadra, una cuadra. Los papás cometen el error de querer llevar al muchacho
hasta
la puerta del plantel en donde se va a llevar a cabo el examen y son filas y filas y filas de autos que están esperando pasar y es un atolladero. Y cuando llegan a la puerta de la entrada se dan cuenta que la fila lleva 3 cuadras atrás, entonces el alumno de todos modos tiene que caminar hasta formarse en la fila para volver a hacer toda la cola de ingreso. Entonces, lo mejor es que los papás no atiendan estas recomendaciones, que no vayan. El alumno tiene que estar bastante tranquilo. El alumno debe de ser consciente que lo que sabe de conocimientos ya los trae, porque fueron 3 años de estar al frente en un bachillerato o bien en la respectiva licenciatura, y en todo caso, esos 3 años ya le acumularon conocimientos. No va a tener mayores conocimientos en 2 horas que falten para hacer el examen.
Ni estudiando toda la madrugada.
Ni toda la madrugada,
ya,
definitivamente.
Descansen, ya, lo que saben lo saben y ya, y lo que no, ni modo.
Es correcto. Tratar de eliminar el estrés y la otra, la frustración. Al final de cuentas, el que el examen o que queden fuera de la universidad no quiere decir que el mundo se terminó, ni tampoco hay que adoptar medidas que sean fatales, ¿no? En este caso, lo que uno puede hacer es sencillamente ver en qué áreas, como decía Dinora, cometí un error, en qué áreas puedo tener la oportunidad de mejorar y volver a intentar si es que ese es el deseo, ¿no? Al final de cuentas, nadie va a ser más que el propio estudiante para vida de enfrentar el examen con la mayor tranquilidad posible. Los profesores, de alguna manera, ayudamos al alumno, no decimos reactivos, incluso los profesores no tenemos autorizado ni conocer la prueba, ni siquiera hemos abierto una prueba nosotros porque las abren los alumnos y al final de cuentas cuando se termina el examen todo se contabiliza y se lleva. Entonces el estudiante tiene que ser consciente de que entre más tranquilo, más descansado vaya y alimentado tranquilo no va a pasar nada. Y si llegara a suceder que no quedara dentro de la universidad, hay muchas maneras de poder aportar o ayudarle. Yo estoy seguro que la gente que está en bachillerato y va para licenciatura, las propias escuelas de bachillerato de la universidad tienen la apertura para que el alumno pueda regresar con algunos profesores en calidad de oyente. Los profesores, la universidad tiene la calidad de alumno oyente para tratar de subsanar esos detalles. Hay que ajustarse a ciertas reglas, obviamente, y subsanar esos detalles que tenía y volver a enfrentar con toda la naturalidad del mundo.
Yo les digo, el no ya lo tienen, no pasa que les digan que sí. Claro. O sea, al final, relájense, es una prueba y si no pasan, bueno, pues pueden volver a presentarla porque el número para presentar el examen de admisión puede ser infinito, pero están ustedes ya saben qué necesitan, ya saben dónde les duele, pues ahí trabajamos más, ¿no? Y de verdad, nuestros cursos los hacemos con mucho amor, platicamos con ellos, jugamos, los relajamos y tranquilos, estos son simulacros. El día que ustedes se enfrenten a su prueba, van a ver que esto es lo mismo que estaban viendo en el curso. Claro. Entonces, relájense.
Y otra cosa también para quien nos escucha que son padres de familia, involúcrense con ellos desde la primaria y secundaria, empezar a platicar y conversar qué es lo que quieren, cómo se ven, a qué están aspirando, para poder orientarlos hacia las ciencias, a las matemáticas o hacia la lectoescritura, las partes de las ciencias. De ciencias sociales, por
que
ejemplo.
Que no se olviden de las ciencias sociales. Exacto. Son carreras que ahorita las estamos viendo abandonadas cuando en realidad la fortaleza de nuestro universo y de nuestro mundo son las ciencias sociales. Claro. Por eso empezaron a nacer también las demás ciencias. Uh-huh. Porque en aquellos años, cuando empezamos a ver todas estas ideas, estas teorías, pues no había celulares, no había ni luz, no había nada. Solamente les quedaba contemplar el universo. Entonces, no se olviden de las ciencias sociales, son carreras muy buenas, muy bonitas.
Y estar atentos al trabajo, a los resultados de los exámenes, a platicar con ellos, acercarles los materiales, llevarlos a cultura general, a los museos, a las exposiciones, la plática cotidiana, el que se puedan involucrar con todo lo que les rodea, porque al final de cuentas todo eso les va a generar más conocimiento, más de la vida ordinaria. Y lo importante, ese conocimiento reforzado con el entrenamiento de la escuela, la educación, pues te va a generar que tengas un buen resultado en examen, que te va a ayudar a que el examen sea menos necesario o relevante dentro de tu proceso, ¿no?
Así es.
O sea, prepárense con el...
Sí, y yo les digo, es que no son chismosos o qué. O a mí me gusta el chisme, yo por eso cuando veo algo investigo.
Claro, claro, es leer, es escuchar, pues participar, platicar y preguntar. Lo importante es preguntar, en matemáticas sobre todo.
Fíjate que, y aquí yo quiero dejar una pregunta en el aire, yo pienso que cada quien la podemos contestar de manera personalizada. ¿Qué tan dependiente eres de estar pegado al celular? Exacto. O sea, ¿cuánto tiempo puedo dejar el celular sin estarlo tocando en lo que yo estoy o leyendo o aprendiéndome una operación? ¿Qué tan dependiente soy del celular? Porque esta individualización incluso ha perjudicado la comunicación entre los seres humanos para la parte de conocimiento general. Llegamos a un lugar en donde estamos reuniendo para comer y lo que hacemos es estar pegados todos en el celular y lo menos que hacemos es socializar.
Claro, eso es muy importante. Pues de esta forma nos despedimos, licenciada Dinora Murillo, maestro Carlos Guzmán, muchas gracias a los dos.
Víctor, muchas gracias por la invitación.
Y esperemos que cada vez más jóvenes entiendan la importancia de prepararse desde la escuela de educación básica, la preparatoria, hasta llegar a la universidad. Si algo les falla, ahí están los cursos de la universidad.
Aquí estamos para ayudarlos y apoyarlos. Muchas gracias.
Nos vamos, le esperamos en la próxima emisión. Recuerde, los comentarios en torno a este programa puede dejarlos a través de la página de internet notisistema.com. Soy Víctor Montes Rentería. Hasta la próxima.